Por eso también, al agradecer a la vida, es de tener una mirada diferente, ¿no? Por eso la pregunta de cómo manejamos este estrés que nos está produciendo esta incertidumbre económica.
¿Qué tema en este contexto? Por eso lo hemos traído para acá. Miren, tengo un compañero de trabajo que justo en estos días está haciendo un negocio que para él es importante, no está vendiendo una casa para comprarse otra. Y eso en la Argentina, donde muchas propiedades se compran y se venden en valor dólar, implica todo un tema, porque hay que acordar cuál es el valor del dólar en el que se va a hacer el negocio, si se cambian los dólares ahorrados para pagar en pesos, a cuánto se cambian, dónde el mercado informal, el dólar blue. Bueno, todo eso en estos días en los que el paralelo se ha disparado le ha generado un tremendo estrés a esta persona y a un montón de personas. En el caso puntual, por ejemplo, en esta persona, más aún porque son los ahorros de toda su vida, ¿no? Y varía mucho con esta circunstancia.
Y ese es un claro ejemplo del denominado estrés financiero que se produce como consecuencia de los problemas económicos que generan ansiedad, producen sensación de vulnerabilidad o escasez, con posibles efectos negativos en la salud física y mental de las personas.
Los expertos entienden que este estrés financiero del que estamos hablando, como nos genera la angustia, la presión ante esta situación económica, la verdad que nos llena de incertidumbre o como consecuencia de dificultades también económicas, está apareciendo y está presente.
El estrés financiero puede impactar directamente en la salud de las personas, provoca insomnio, depresión, alteraciones del sistema inmune o también problemas cardiovasculares, entre otras cosas.
También puede generar falta de concentración, sensación de cansancio constante o cambios de comportamiento. Cuando de repente estamos muy irritables, sentimos esa sensación de apatía, tristeza. Todas estas situaciones pueden afectar tres aspectos claves para el bienestar emocional, ya sea la familia, el entorno social y también el contexto laboral.
¿Cómo evitar todo esto, no? En este contexto, ¿cómo tenemos que cuidarnos o serenar los ánimos ante las incertidumbres? Se lo vamos a preguntar al doctor Santos García Ferreira, que es médico psiquiatra, psicoterapeuta, magíster en trastornos de la personalidad y psicosis. Gracias, doctor, por este tiempo. Un gusto tenerlo aquí en Radio María. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. Bueno, muchísimas
Hola.
gracias a ustedes. Gracias, Javier, Cecilia, Cristian. Un gusto estar aquí en este espacio.
Bueno, nos decíamos recién fuera de micrófono y también tantas cosas, tantas noticias que a veces no podemos manejar, sobre todo cuando estamos en alguna circunstancia económica particular, con todo esto. ¿Cómo manejamos todas estas cosas para que no nos afecten en la salud, doctor?
Bueno, mira, es un tema, como decían recién oportunamente, que nos atraviesa todo, sin duda, y me gustó que recién dijiste lo que no podemos manejar. Y está bueno ese punto, y está bueno poder discernir qué es lo que no puedo manejar o lo que no tengo que manejar en realidad. A veces nos vamos un poco por ese lado, lo que no puedo manejar, en realidad quizás no me corresponde manejarlo. Yo siempre hablo de una frase que me enseñó un profesor de la secundaria, que decía que preocuparse es ocuparse dos veces de lo mismo. Me preocupo, sufro por aquello de lo que después me voy a tener que ocupar. Yo siempre le digo a mis pacientes que una herramienta importante en estas instancias es aprender a distinguir cuando algo cae en el rótulo de prevenir o de preocuparse, que no es lo mismo. ¿Qué es lo que suele pasar hoy en día? ¿Qué es lo que veo en el consultorio? Y quizás nos pasa a todos, ustedes también. El famoso, llego a casa, 10 de la noche, termino de comer, me tiro a ver tele y estoy pensando, estoy rumiando, ¿no? Esto, le sube el dólar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a hacer este cambio de inflación? Y siempre les cuento una anécdota de un paciente que era un panadero, que llega a mi consultorio y me dice, a la noche no puedo dormir porque pienso que si mañana no van clientes a mi local, no puedo pagar el alquiler. Y yo lo primero que le digo es totalmente válido tu planteo, yo no sé si mañana va a caer en quiebra, con lo cual imagínate cómo me miró el paciente, ¿no? Y le digo, pero fíjate vos, decime cómo afecta positivamente el resultado del hecho de que lo estés pensando. O sea, por vos estar pensando si mañana no van clientes a tu local, estás de alguna manera incidiendo en que tus clientes mañana se acuerden de ir a comprar el pan? No, para nada. No puedes afectar positivamente ese resultado. Ahora, ¿puedes afectarlo negativamente? Seguro que sí. Porque por ese pensamiento no dormís bien, te levantas cansado, quizás malhumorado, te peleas con tu mujer, vas a trabajar, me tratas mal cuando yo entro a tu panadería y yo me enojo y no vuelvo más. Entonces, la preocupación, aquello que no puedo resolver en este momento, pero que sigo teniendo en la cabeza, te puede afectar negativamente en ese resultado, ¿no? Uh-huh. Siempre les digo que tenemos que hacer este ejercicio. Cuando aparece un pensamiento intrusivo, lo primero que tengo que hacer es distinguir. ¿Es prevenir o es preocuparme? Como dije, prevenir es actuar antes de que venga el problema. 6 de la tarde, me doy cuenta que mañana necesito levadura, pan, cambio para la caja registradora, voy, lo compro y lo llevo. Eso es prevenir, actúe antes de que venga el problema. Preocuparme es el mismo pensamiento a las 2 de la mañana. Ese pensamiento no me sirve porque no puedo resolverlo.
¿Lo podemos poner en lo que nos está pasando en estos días, doctor? A las 3 de la tarde, ayer, por ejemplo, uno lee los títulos en algún portal de noticias. El dólar llegó a 317. Uh-huh. ¿Cómo tengo que reaccionar?
Mira, el dólar llega a 317. Y no estoy diciendo con una connotación negativa, no puedo cambiarlo, no puedo modificarlo, listo, me olvido del tema y sufro al respecto. No, pero llega a 317. ¿Me corresponde a mí que el dólar suba o baje? No. ¿Puedo tomar alguna medida al respecto? Tengo unos pesos y eso me sirve para comprar algunos dólares. A ver, todos sabemos que esto es un juego medio de timba, sí, ¿no? O sea, sí, el dólar sí puede bajar mañana y puede picar el doble pasado mañana.
Sí.
Pero digo, a partir de ahí, ¿me corresponde a mí hacer que el dólar suba o baje? No. ¿Puedo tomar algún tipo de previsión? La tomo. Pero si no puedo tomar una previsión, no tengo plata para comprar dólares, no depende de mí saber si el dólar va a subir o va a bajar. Y lo único que estoy haciendo es angustiarme, porque si el dólar sube, se me van a encarecer las cosas, no modifico positivamente el resultado, no hago que el dólar baje, pero a mí me genera orgánicamente y psíquicamente toda esa descripción que hicieron ustedes antes de que empezara la entrevista, ¿no? A nivel sistema inmunológico, a nivel cardiovascular, a nivel anímico, sin duda. Uh-huh. Entonces, es importantísimo en estos puntos, y no estoy intentando desviar el foco, de decir, che, no sé cómo resolverlo del dólar. Por supuesto que yo no sé cómo resolverlo del dólar, me encantaría saberlo. Pero digo, ¿cuánto estoy haciendo yo hoy para cuidar mi salud mental y mi estado de ánimo, bien, independientemente de esas circunstancias?
Exacto.
¿Entiendes dónde voy?
Doctor, simplemente para ir entendiendo cada vez con mayor claridad esto tan interesante que nos estás explicando, es decir, los pensamientos que yo tengo me predisponen de una manera específica para enfrentar lo que me toca y de lo que me tengo que ocupar cada día. ¿Es así?
Sin duda que sí. Y mira qué curioso, es llamativo cómo nosotros como sociedad, y no digo la Argentina, digo quizás como especie, no sé, el ser humano tiende a ser naturalmente preocupado y naturalmente negativo, ¿no? En algún punto. Vos fíjate lo que es la cuestión del lenguaje. Yo te digo a vos, che, me salió ese trámite que hace rato estaba intentando que me salga. Y vos me vas a decir, uy, qué suerte. Y el suerte, qué suerte, trae implicado, che, esto era suerte, ¿viste? No te acostumbres. no es algo cotidiano. Qué suerte que tuviste. O menos mal que te salió, menos mal. Tu vida tiene mal, pero ahora hay un poquito menos. Vos preguntás a alguien, che, ¿cómo te va? Y acá andamos. ¿Cómo está? Y por lo menos somos naturalmente un poco negativos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que los pensamientos que tengo me predisponen. Por supuesto que sí. Esto que me decías del dólar, con esto que te voy a decir, no quiero que parezca que sugiero que cada uno vaya y disfrute la vida y se olvide el tema del dólar. No, pero esto de prevenir y preocuparse. Yo ya hice mis previsiones, ya traté de comprar mis $200 oficiales si pude o no. Trabajé todo el día, traté de ahorrar, busqué el precio más bajo. Y como vos decís, son las 6 de la tarde, me avisan que el dólar sube. Yo no puedo modificar esa suba del dólar. Pero es muy distinto estar en casa sentado angustiado por lo que está pasando o estar con un amigo en el Parque de las Tejas tomando mate. Y bueno, entre la charla va a salir eso, pero te aseguro que voy a pasar un poco mejor. Uh-huh. Y repito, no es dejar de lado esta cuestión y no hacerle caso, no prevenir. Es no preocuparse, es no sufrir por lo que no puedo manejar. El tema del, yo siempre digo, por altruista que suene, ¿no? Que esa famosa frase del trabajar para vivir o vivir para trabajar. Y todo el mundo te va a decir, sí, obvio, uno trabaja para vivir, para disfrutar de la vida. ¿Y quién lo cumple? Estamos con la cabeza las 24 horas en lo que va a pasar con la economía y con mi plata. Está muy bien levantarse todos los días a trabajar, es absolutamente necesario, romperse el lomo todo lo que pueda y tomar todas las previsiones posibles, como digo, tratar de prevenir, actuar antes de que venga el problema o de ocuparse. Una vez que aparece un problema me ocupo, pero no puedo preocuparme por aquello que no puedo manejar. No es tan fácil de llevar a cabo, pero no es imposible, ¿eh?, adiestrar la mente en esto. Aquello por que no puedo manejar no tiene que ser instancia de preocupación.
Doctor, que no sé si te interrumpí, si estabas por decir...
No.
Bien,
no,
te quería consultar porque, claro, uno todos los días con las noticias es como que va preocupándose, me quedé con esa frase, preocuparse es ocuparse dos veces, ¿no? Pero a veces no hay forma de ocuparse porque está más allá de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? No está en nuestras manos, como vos decías recién. ¿Hay mucha consulta por este tema? O sea, ¿en general la sociedad se nota que está afectada por este tema?
Yo te diría que sí. No sé si la consulta es directamente en función del dólar directamente. Sí hay bastante en función de la economía, del no llego a fin de mes, del no sé cómo voy a hacer, de toda la sintomatología que viene de eso, ¿no? El insomnio, la angustia, la ansiedad generalizada, la depresión. Hay mucha consulta respecto a eso.
Yo también pensaba recién que estamos en una época post-pandemia que a veces psicológicamente también eso creo que deterioró demasiado a mucha gente sensible a la cuestión social, médica, de salud, ¿no? Y esto de la economía se suma, digamos, a aquella sensación de angustia que teníamos en esta época que hemos pasado.
Sin duda, sí, sin duda. Mira, y la pandemia nos quitó algo muy importante, que era el hábito del socializar. Si bien se ha vuelto mucho a eso, pero se ha vuelto de otra manera, se ha vuelto de otro espacio. ¿Cuánta gente perdió no digo que dejemos de cuidarnos, ¿no?, con los rebrotes y demás, pero cuánta gente perdió el gesto del abrazo cuando se veía? Nosotros somos un Latinoamérica, somos una población naturalmente cariñosa, ¿no? Y se ha perdido esa cultura del abrazo, se ha perdido el socializar. Pero hay un estudio, esto por favor tómenlo con pinzas porque no me acuerdo bien la referencia bibliográfica, pero hay un estudio de Estados Unidos que creo que fue un estudio muy longevo, donde se analizaron muchísimos factores de, creo que 750 personas desde el nacimiento hasta la muerte. O sea, los investigadores, por supuesto que se iban siendo reemplazados porque iban cambiando, iba muriendo la gente que lo estudiaba, ¿no? Y lo que buscaban era un factor común que determinara más longevidad. Y el factor común que encontraron no fue el ejercicio, no fue la dieta sana, que por supuesto son importantes, fue la socialización, porque la gente al socializar es más feliz y por ende vive más. Un estudio enorme de que, si mal no recuerdo, había habido hasta dos personas que terminaron siendo presidentes de Estados Unidos, gente en situación de calle, de todo, ¿no?
Mirá vos.
Y el factor común que encontraron fue eso, la socialización. La pandemia nos quitó mucho eso.
Mirá.
Y hoy hemos vuelto, no estamos en fase 1, no estamos todos encerrados, pero socializamos de otra forma. Por eso esto que decía recién del mate en el Parque de las Tejas, que no se tome, por favor, como una cuestión para autoengañarnos, para que el dólar sube, pero bueno, no importa, no tomar mate. No, es el dólar sube. Hoy laburaste, sí. Hoy trataste de ahorrar o trataste de buscar los mejores precios, sí. Terminaste de laburar, anda a tomar mate. Andate en bici al pan de azúcar. Te va a venir el pensamiento sobre el dólar, pero te aseguro que lo va a pasar mejor tomando mate que sentado en tu casa angustiado viendo en las noticias cuánto sube y cuánto baja.
Claro.
Y lo loco es que no va a afectar el movimiento del dólar por estar escuchando si sube o si baja.
La angustia nunca es el camino.
Exactamente, tal cual. Y esto, bueno, mira, esto me acordé recién esto que decía de ser naturalmente, de afligirnos y de preocuparnos, que es algo que se puede educar, la mente se puede educar para eso. Me acordé una anécdota graciosa, una vez estudiando en la facultad, en un práctico de traumatología, preguntan si alguien quería que le hicieran un yeso para practicar. Entonces, bueno, yo les digo que sí, me hacen un yeso en el brazo izquierdo, le pido a un amigo que me saque una foto y lo mando al grupo de WhatsApp de mi familia. Y dejo el celular porque estaba en un práctico. Y cuando termino, de cursar, agarro el WhatsApp, el celular, 10 llamadas perdidas, 25 cosas escritas, che, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo? Y está, vos decís, está bien la lectura, es acorde, me vieron con un yeso y lo primero que me preguntaban, ¿estás bien? ¿Te moriste? ¿Necesitas algo? Y yo automáticamente pensé, che, está bien, no saben que era una práctica porque no lo aclaré, pero si ya tengo un yeso y estoy en un hospital, ya de entrada estoy bien. ¿Por qué las 10 llamadas perdidas si ya estoy dentro de un hospital con un yeso, ¿me entendés? Aún si hubiese sido un accidente, digo, la primera pregunta es, che, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Llámenlo, vayan todos para allá. No, pará. Aún si hubiese sido un accidente, tengo el yeso puesto, estoy en un hospital. Claro. Nuestra lectura siempre es más de preocuparnos, es más de esta cuestión o negativista o del trauma. Y bueno, hay que educar la mente para esto, ¿no? Puedo prevenir, prevengo. Si viene el problema, me ocupo. Preocuparme es totalmente inútil. Y va en desmedro de mi calidad física y psíquica. Hay que educar la mente en eso, ¿no?
Abrazo grande, doctor Santos García Ferreira. Un gusto hablar con vos, ¿eh? Gracias, doctor.
Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto para mí.
Buen día. Hasta luego. Bueno, ahí está. No angustiarse.
Discernir.
No preocuparse, sino ocuparse cuando uno realmente puede ocuparse un tema.
A mí me enseñaron de chica que hay que trabajar. ¿Sí?
Así es.
Todos los días y con alegría.
Así es el mejor camino.
Que las noticias no nos opaquen el camino, por favor.
Ponerlas en el lugar donde tienen que estar, ¿no? Si algo de lo que dicen las noticias impacta directamente en nuestra vida y depende de nosotros poder modificarlo, eso, ocuparnos de eso. Pero claro. Si no, bueno.
Poner en su lugar, como decís vos, el hecho y también recordar dónde está puesto nuestro corazón para mirar la realidad.